próximo en Radio Isla 1320.
¿En qué es la que hay? Le cuento qué ha pasado en la maratónica sesión del Comité de Recursos Naturales en el Congreso sobre el proyecto de estatus. A ver si hoy sí de verdad me da tiempo a hablar de la privatización de los muelles de cruceros en el viejo San Juan. Es miércoles y eso significa que conversamos con Mariana Nogales y Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Y como siempre, lo último en cuanto a la guerra en Ucrania y otras noticias de interés. Todo eso y mucho más en qué es la que hay, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 20 de julio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 147 de la guerra en Ucrania. Status Day en el Congreso. Duras intervenciones de republicanos ponen en relieve la toxicidad del debate de estatus en Washington D.C. ahora mismo. Privatizan los muelles de cruceros del viejo San Juan. Y en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte, hablamos de la protesta de hoy contra Luma y los vetos del gobernador. Y bueno, antes de comenzar, sentida nota de duelo a mis cangrejeros de Santurce, que fuimos eliminados anoche en la Alquelio Torres, en la cuna, por San Germán. Otra pela más, la tercera derrota corrida y última en esta serie, luego de que los cangrejeros estuvieran ganando la serie 2-1. Y que San Germán, bueno, pues sí, derrotara al favorito, al cangrejo de Santurce. Sin duda un final decepcionante para el equipo de Bad Bunny y Noah Azad. No era el final que ellos buscaban, no era el final por el cual el equipo invirtió grandes sumas de dinero en traer personal y mejorar el equipo, porque sin duda el equipo era mucho mejor que el del año pasado y no era tampoco las expectativas de los fanáticos y las fanáticas. Pero dentro de todo, lo positivo que puedo decir es que la experiencia en general y el equipo en general fue mucho mejor este año que el año pasado. Se creó un ambiente y una atmósfera en el Clemente que hacía falta y sin duda se probó que el baloncesto en San Juan tiene mucho espacio y que fue, me parece, tremendo negocio. De nuevo, yo no soy parte de la gerencia, desconozco cómo son los ingresos, pero me parece que fue una temporada en que el equipo debe haber generado ganancias y que de nuevo los cangrejeros fueron parte de la discusión prácticamente todos los días, toda la semana, digo, por lo menos en este programa. Así que de parte no queda más que felicitar a los atléticos, lo querían más, trabajaron más duro, jugaron mucho mejor, tenían mucha más hambre, mucha más energía. Eddie Casiano como coach, bueno, pues básicamente dejó en el ridículo al coach de Santurce y me parece que cualquier cambio de cara a la temporada del 2023 en Santurce debe comenzar por cambiar a nuestro equipo técnico. Francamente, nunca el coach de Santurce, Iván, ni me acuerdo el apellido ya de Iván, nunca supo manejar el personal que tenía. Nunca supo manejar, Iván Río es su nombre, nunca supo tener una rotación más amplia, nunca supo usar a los muchachos del banco. Y bueno, las cosas pasaron porque pasaron. Ahora la primera semifinal ya está cruzada. Arecibo, los capitanes de Arecibo, de Campeones Defensores, reciben este sábado a los Atléticos de San Germán en esa semifinal, mientras que los Vaqueros de Bayamón esperan por el ganador de la serie entre Fajardo, los Cariburos de Fajardo y los Leones de Ponce, que se enfrentan esta noche en la Tomás Done en Fajardo. Ponce gana la serie 3-2. Y como les he dicho desde que comenzaron los playoffs, ha probado ser la serie más competitiva, la serie más dura, y yo presumiría hoy que Fajardo va a salir con todo para defender la Tomás-Doné y que tendremos un juego séptimo en el Pachín el viernes en Ponce. Así que muy interesante el BCN y ya entrando a la recta final, a las semifinales. Y en una nota de lo que será el juicio corporativo del año entre Twitter y el billonario dueño de Tesla y de otras tantas compañías, Elon Musk. Como saben, Elon Musk había hecho una oferta para comprar a Twitter por $54 por acción hace ya, creo que fue como en marzo o abril, en total una transacción de 45 mil millones de dólares. Y en el contrato de opción de compra, pues él se comprometió a comprar. Él hasta renunció a ciertos derechos de lo que se llama el due diligence, ¿no? De investigar y asegurarse que los números de la empresa estuvieran donde estaban, etcétera, etcétera. Pero desde temprano en la transacción y temprano en las negociaciones se notaba que quizás Musk había perdido el interés o se le estaba diciendo, se le haciendo difícil conseguir el financiamiento, o que la bajada en el valor de las acciones de Tesla, su compañía principal donde está la mayoría de su riqueza, pues le estaba afectando también sus ingresos y que pues a lo mejor no hacía tan buen negocio la compra de Twitter. La realidad es que independientemente de cuáles sean las razones, el propio Musk empezó a sabotear la compra-venta. Y hace dos viernes, si no me equivoco, estaba al aire cuando salió la noticia, se dio de baja de la compra, ¿no? Y dijo, no voy a comprar Twitter. Twitter no tuvo otro remedio que radicar una demanda ante un tribunal especializado, lo que se llama en inglés el Chancery Court del estado de Delaware. Como les dije, Delaware es el estado, la jurisdicción líder hace siglos en cuanto a la creación de corporaciones y tiene un tribunal especializado para atender disputas entre las corporaciones y esto no es un tribunal normal con jurado, esto no es un juez de instancia que ve todo tipo de casos, no, estos son, si no me equivoco, 7 jueces, no hay jurado, y jueces que se especializan únicamente en este tema, que todos han sido litigantes de alto nivel, litigio corporativo, y todos los abogados y abogadas que postulan ante ese tribunal son los mejores abogados y abogadas en su tema, ¿no? Así que es un tribunal que no creo que se intimide por Elon Musk, ni se intimide por lo que él escribe en Twitter, etcétera, etcétera. Y como es un tribunal tan especializado, es un tribunal que se mueve rápido. Y el tribunal había pedido, luego de la demanda y la contestación de Elon Musk, a las partes que se expresaran sobre cuándo llevar a cabo el juicio. Twitter había solicitado que el juicio se llevara a cabo en septiembre. Entre sus argumentos está diciendo que, bueno, el problema que tiene Twitter ahora, y Twitter lo que quiere es que el tribunal obligue a Musk a comprarlo. Eso es lo que Twitter está pidiendo como remedio. Pues lo que le está diciendo Twitter al tribunal es que me ha causado muchísima incertidumbre. El precio de mi acción y de mi compañía se ha ido al piso por las acciones que ha tomado Elon Musk. Necesito que este juicio sea rápido. Por su parte, Elon Musk dijo, no, yo necesito revisar evidencia, yo tengo que hacer discovery, yo tengo que ver muchos documentos, hagamos el juicio el año que viene. Y ya la jueza que tiene el caso asignado bajó con su orden y dijo, Elon Musk, lo siento mucho, vamos rápido, este juicio empieza en octubre. La incertidumbre que está creando esta controversia le ha hecho daño a Twitter y esperar más va a seguir haciéndole daño. Así que será en octubre que sepamos si en efecto Elon Musk va a tener que conseguir 54 mil millones de dólares para comprar la red social Twitter. Y como siempre, les recuerdo que la semana que viene voy a estar fuera. Es la semana de vacaciones y le vamos a presentar toda una serie de programas. Edición, que es la que hay, edición vacaciones. El lunes repetimos el programa sobre la independencia de los Estados Unidos que grabamos con Rafael Cox Salomar. El martes conversamos con el licenciado Pablo José Hernández Rivera sobre el futuro de Puerto Rico y del Partido Popular y de su carrera política. El miércoles vamos a tener una conversación sobre los medios, la radio, los podcasts con mi socio de podcast, Jonathan Lebrón, y con el amigo de otro podcast, siempre el lunes, Alexis Zárraga, también conocido como Maceta Minofen. El jueves tenemos un episodio completo de Jueves de Ciencia Boricua con el amigo Agustín Valenzuela del podcast Curiosidad Científica y obviamente con Mónica Feliu, mujer de Ciencia PR. Y el viernes 29 de julio tendremos 29 o 28. Ahora me confundí. 29. Tendremos una hora completa del Viernes Pop con lo que se espera para el cine, la televisión y el streaming en lo que queda del 2022. Y bueno, vamos rapidito qué ha pasado en Ucrania en el día de hoy. En el frente militar continúa más o menos congelados los frentes terrestres en el este. Algún tipo de artillería pesada de Rusia atacando algunas ciudades en el Donetsk, pero más allá de eso no hay movimientos ofensivos de ninguna de las partes. Mientras tanto, Ucrania continúa atacando con misiles y HIMARS desde muy lejos, desde alta distancia, y parece que se está poniendo bravo en la zona sur. Específicamente en las últimas 48 horas en el sur del país, el ejército ucraniano destruyó un jet ruso, destruyó varios almacenes de municiones y atacaron dos veces, ayer y hoy, uno de los dos puentes que unen la península de la Crimea con la zona sur de Ucrania. Esos son los dos puentes, los únicos dos puentes que Rusia tiene para transportar tropas, municiones y logística desde la Crimea en el sur hacia las tropas en el frente en Jersón. Así que interesante, ¿no?, que Ucrania se está atreviendo a tomar este tema de directo, ¿no?, con estas nuevas armas. De hecho, Estados Unidos anunció que le enviará 4 sistemas adicionales HIMARS en los próximos días a Ucrania. Mientras esto ocurre, en respuesta, hoy el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que las ambiciones territoriales de Rusia sobre Ucrania han cambiado y que se han expandido. Esto en respuesta a que haya entrado este tipo de artillería de Occidente. Ellos dicen que ya no se van a concentrar solamente en la zona este, sino que ellos van a encontrar también a intentar quedarse con todo el sur de Ucrania. Obviamente, eso lo dicen, tendrán la capacidad de hacerlo, hasta ahora no lo han probado, pero bueno, interesante, ¿no?, cómo se reacciona en el campo político a lo que pasa en el campo militar. En el frente económico, hoy la Comisión Europea, que es el cuerpo rector, el cuerpo que gobierna la Unión Europea, propuso un plan para que los 27 Estados miembros de la Unión Europea reduzcan en 15% su consumo de gas natural de aquí al próximo a la próxima primavera, en preparación a un posible corte de los suministros de parte de Rusia. Se sigue rumorando que Rusia se prepara a básicamente cortar el acceso del gas natural ruso a Europa, probablemente mientras más se acerque el invierno, ¿no?, bajen las temperaturas y pues la gente necesita ese gas natural para calentarse, para calentar sus hogares. En el frente diplomático, como saben, hay negociaciones en Turquía para tratar de liberar el trigo ucraniano que está siendo bloqueado por la marina rusa. Y hoy Putin dijo cuáles son sus condiciones para que ese trigo se libere, y es que se liberen las sanciones que hay sobre el trigo ruso. El problema es que no hay ninguna sanción contra el trigo ruso. Las sanciones que se le han impuesto a Rusia no afectan las exportaciones de comida de Rusia. Así que es un poco, ¿no?, Putin tratando de pedir algo que no existe como condición para hacer lo que él evidentemente no tiene ningún tipo de intención de hacer. Así que podemos decir que una vez más, Putin ha tratado de mover el aparato internacional para tratar de demostrar algún tipo de buena fe a la hora de negociar, pero cuando llega la hora de la verdad, se echa para atrás, busca las excusas y para seguir haciendo lo que él le dé la gana. Mañana seguimos hablando de este tema, pero pasemos ahora a la Comisión de Recursos Naturales, que hoy llevó a cabo, la Comisión de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos, que hoy llevó a cabo una maratónica sesión de markup, ¿no?, de votación, de ver enmiendas para el proyecto de estatus de consenso, que se radicó oficialmente con la firma de 12 demócratas y 5 congresistas republicanos. Los coauspiciadores demócratas son Steny Hoyer, el portavoz de la mayoría, los demócratas boricuas Nidia Velázquez y Darren Soto, la comisionada reciente Jennifer González, y también el lunes se añadieron los demócratas Katie Porter de California, Betty McCollum de Minnesota, Rubén Gallego de Arizona, el delegado de Guam, Michael San Nicolás, y la congresista republicana María Elvira Salazar de la Florida. También están los demócratas Teresa Fernández Leger, Lobby Trahan de Massachusetts y Paul Tonko de Nueva York, y los republicanos Fred Upton de Michigan, John Katko de New York y Don Bacon de Nebraska. O sea que 12 demócratas, 5 republicanos. Para la mala suerte de la comisionada residente, ninguna de los republicanos que están auspiciando la medida, ninguno es miembro de la Comisión de Recursos Humanos, de Recursos Naturales, o sea que no, pues no van a haber esos votos a favor del proyecto de estatus dentro de la comisión, porque en efecto el la vista, yo no sé si termino cuando entré al aire a punto, no, no ha terminado, estoy leyendo aquí en Twitter que no, a punto estaban votando por todos los montones de enmiendas que presentaron los republicanos para básicamente descarrilar el proyecto. Y el tono ha sido, en general, algo álgido. No creo, no pude escuchar la totalidad de la vista porque tenía muchas cosas que hacer, pero no creo que haya llegado a ponerse agresivo en algún momento, haberse pasado, ¿verdad?, de nivel. Pero interesante porque básicamente eran montones de republicanos hablando sobre el estatus de Puerto Rico y los demócratas con Jennifer González debatiendo con ellos. Y era un poco un todos contra todos, ¿no? Porque ni un solo republicano o republicana del comité apoya el proyecto y, de hecho, estaban trayendo unas preconcepciones y trayendo unos argumentos y unos temas que algunos rayaban en la falta de respeto al pueblo de Puerto Rico, otros rayaban en el paternalismo y en el, bueno, porque estos no se pueden gobernar. Y otros rayaban, ¿no?, en el desconocimiento de cómo funcionan las cosas. Me llama mucho la atención porque es muy raro, por lo menos para los puertorriqueños, presenciar que la metrópoli, porque literalmente estas personas son los congresistas que dominan a Puerto Rico, son los soberanos de Puerto Rico, es donde el poder reside en ese Comité de Recursos Naturales. Y para mí es interesante verlos debatir a sus súbditos por tantas horas. Verlos tantas horas interactuar uno con el otro, verse pasar a los staffers, pelearse que si FEMA nos dio dinero o no nos dio dinero, que si hablarle que si el presidente de la Cámara y el presidente del Senado en Puerto Rico apoyan el ELA, porque como argumentos para decir por qué sacaron el ELA de la papeleta. Nada, en general muy interesante porque estoy seguro que estos son el tipo de conversaciones que se dan en privado y es raro tener un acceso, ¿no?, y ver en persona qué es lo que dicen y qué es lo que piensan los congresistas y las congresistas. Interesante también que es evidente el cambio en el lenguaje que los demócratas utilizan cuando hablan de Puerto Rico y que ya no les queda ningún, no tienen ningún tipo de pavor al admitir del poder colonial y el poder plenario que tiene el Congreso sobre Puerto Rico. Y una cita de Raúl Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que recoge el periodista José Delgado en su resumen en elnuevodia.com y dijo: "Tenemos aquí que lidiar con un legado de colonialismo", indicó Grijalva al abrir la sesión y subrayar que persiguen darle al electorado puertorriqueño la oportunidad de escoger entre la estadidad, la independencia y la libre asociación. Y también como manera de reforzar la importancia que tiene este proyecto para el liderato demócrata en la Cámara, la vista abrió con la presencia de Steny Hoyer, el portavoz de la mayoría de los demócratas en el Congreso y que ha sido el padrino de esta legislación, el padrino de las conversaciones entre Nidia Velázquez y Jennifer González, el padrino de que el consenso se hubiera alcanzado entre ellas dos y que obviamente manda un mensaje de que esto se va a mover rápido. De hecho, Hoyer le dijo a José Delgado cuando salió de la sala que su plan es que cuando esto se apruebe hoy en la comisión, que debe ser en los próximos minutos, quizás cuando estemos al aire se aprobará en el Comité de Recursos Naturales, su plan es que esto se apruebe la semana que viene en el Pleno del Congreso. Así que veremos qué es lo que ocurre ahí. ¿Cuáles fueron las enmiendas? Ayer más o menos las discutimos, hoy debatieron primero una enmienda del congresista Westerman, que es el portavoz de la minoría republicana, que obligaría a Puerto Rico a pagar su deuda y a que Promesa dejara de existir antes de convertirse en Estado o de cambiar nuestra situación actual. También criticó el proceso rápido, la vía rápida que se ha llevado en el Congreso. También trajeron, el congresista McClintock de California trajo una enmienda para que se añadiera el ELA y una opción de ninguna de las anteriores en la votación. A Nidia Velázquez, cuando ella se opuso a la enmienda, le sacaron en cara que ella en algún momento apoyó el ELA y dijo: "Tienes razón, yo respaldé el ELA", pero sostuvo que las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos demostraron que Puerto Rico no tiene poderes y que el control de su soberanía descansa en el Congreso. Mientras tanto, Jennifer González le contestó a su compañero de partido McClintock diciendo que el Ejecutivo Federal ha rechazado la posibilidad de crear algo distinto por medio de un estatus de ELA mejorado. El Estado Libre Asociado Territorial es la principal razón por la cual Puerto Rico todavía se enfrenta a retos sociales, fiscales y económicos. Otra de las enmiendas que se trataron de presentar es una enmienda para que el lenguaje en Puerto Rico fuera en inglés. Otra enmienda para que Puerto Rico tuviera que devolver el dinero que le dio a FEMA, que FEMA le dio por los últimos años antes de convertirse en Estado. Y una enmienda también para que se eliminara el proceso de educación de cómo es la papeleta que está incluido en la en el proyecto, ¿no? Que el Estados Unidos invertirá dinero en un proceso de educación sobre las definiciones, el proceso para votar, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante es que en el durante el debate, más allá de lo sustantivo de las enmiendas, Jay Overnorty, que es un republicano de California, dijo que él apoya la estadía para Puerto Rico, pero que se opone a este proceso por lo rápido. Qué curioso, qué conveniente. Apoyo la estadía, pero me opongo a este proyecto. Ok. El congresista Graves, republicano, también dijo que se opone al proyecto porque no fue parte de la negociación, o sea que básicamente confirma lo que ya se sabía. Que más allá de Jennifer González, ningún republicano o republicana fue parte de este proceso y eso también denota porque hay tan poco apoyo. Y miren qué interesante este argumento del congresista Rosendale de Montana. Montana es un estado que apenas tiene un congresista, entiendo que ahora va a tener dos. Si no me equivoco, durante el censo del 2020 aumentó su población y de hecho déjame revisar esto. Aumentó su población y le aumentaron la representación, pero no, parece que lo que tiene es uno. Sí, uno, ok. No, tiene dos, exacto, era uno y ahora aumentó a dos distritos congresionales. Y lo que dijo el congresista de Montana es: yo me opongo a la estadidad porque si Puerto Rico es estado, va a tener más representación en el Congreso que Montana. Y ese argumento es duro de escuchar, pero es lógico. Y al final del día este congresista representa a su distrito, porque él va a diluir la representación de su estado en el Congreso, trayendo 6, ahora 4 congresistas nuevos de Puerto Rico. No tiene ningún sentido y de hecho hay un obstáculo grande porque no son pocos los estados que tienen un solo congresista por población, o 2 o 3, o sea que tendrían menos congresistas que Puerto Rico, pero todos esos estados tienen 2 senadores y es muy probable que esos 2 senadores siempre bloqueen la estadía para Puerto Rico. Y esa es una de las grandes patas de la teoría del unicornio y de que la estadía es imposible, es que simplemente la matemática no da, la aritmética no está ahí, no va en los mejores intereses de los congresistas y sobre todo de los senadores que tendrían que admitir a Puerto Rico como estado, darle esa admisión cuando eso diluiría su poder y la representación de su estado en el Congreso. Y mientras esto ocurrió, el Partido Popular Democrático anunció una carta debajo de la manga. Y es que hoy, según el presidente del Senado, José Luis Dalmau, no tenemos el proyecto, pero el senador de Mississippi, Roger Wicker, republicano y que ha sido aliado de los Estados Libristas y del Partido Popular por muchos años, va a presentar un proyecto en el Senado que compite con el proyecto de la Cámara, que es básicamente similar, excepto que añade en la papeleta al Estado Libre Asociado, yo hago lo que me da la gana, y la opción de ninguna de las anteriores. Dijo José Luis Dalmau, con la erradicación de este proyecto se acaba el mito de que el ELA no tiene aliados en Washington ni que era posible su desarrollo. Ahora no solo se abre la puerta para que el ELA esté en la papeleta, sino que más importante aún, se incluye una definición específica, clara e inequívoca con los objetivos de crecimiento del ELA y la forma jurídica de lograrlo. El análisis a todo esto que ocurre, pues no me va a dar tiempo, así que lo traigo mañana y lo discuto con detenimiento con Jorge Dávila. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos conversamos con Mariano Gales y así mismo es como todos los miércoles conversamos con 2 legisladores que recién comienzan sus carreras políticas. Con nosotros la representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. ¿Qué es la que hay, Mariana?
Saludos, Luis, a ti, Orlando, y a todas las personas que nos escuchan.
Asimismo es también con nosotros, representando a los pueblos de Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo por el Partido Popular Democrático, el representante Orlando Aponte. ¿Qué es la que hay, Orlando?
Saludos, Luis. Espero que hayan pasado una hermosa tarde después de este día de marcha, ¿verdad? Hay muchas complejidades. Saludos a Mariana, gente que nos escucha.
Pues hablemos de la marcha y del calor que hacía hoy. Yo estuve por Miramar caminando un poco y en unas gestiones y wow, qué calor. Y solamente pensaba en la gente que estaba marchando bajo este sol de verano caribeño. Cuéntame, Mariana, ¿cómo estuvo eso?
Pues mira, Luis, la marcha estuvo muy buena, vino muchas personas, sobre todo había una representación bastante grande de personas de mayor edad, personas que estaban identificados en sus camisetas como jubilados, particularmente de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero jubilados también de otros sectores del trabajo público. Y había también muchas personas jóvenes y Yo diría que era un grupo bastante diverso. Vimos grupos feministas, organizaciones religiosas, también vimos organizaciones políticas, ¿verdad? El MBC estaba participando como organización política, también el Partido Independentista. Y había personas, yo vi a tantas personas, la verdad que también fue un momento bien agradable para uno encontrarse con personas que ha, con quienes ha compartido la lucha por más de 10 años. Así que yo creo que va a ser una, esto ha sido la primera manifestación de muchas que vendrán, porque lamentablemente si no se cancela este contrato de Luma, vamos a seguir viendo cómo se deteriora el servicio eléctrico, cómo siguen ocurriendo apagones, cómo el tiempo para restablecer el sistema sigue alargándose. Y estábamos examinando precisamente un estudio que han comenzado unos estudiantes comparando con el año 2020, la trayectoria de Luma en el 2021 y 2022, y la verdad que es impresionante en las gráficas la diferencia brutal de cómo el servicio ha desmejorado en estos últimos tiempos bajo Luma. Y no solamente eso, la gente no puede pagar las facturas. Es una cosa brutal. Parte de lo que hicimos allí fue conversar un poco con las personas que anteriormente pagaban $175, $190 de factura, y en estos últimos aumentos ya están en 400 y pico de factura. Así que realmente, está la inflación, etcétera, pero el costo de pagarle a un ente privado que mal utiliza el dinero también y que no cuenta con el personal técnico necesario para atender las emergencias del sistema eléctrico, cuesta mucho y para la gente le hace la vida insostenible. Yo quería, ¿verdad?, dejar como dato que los cuatro celadores que trabajan en líneas vivas, o sea, sin cortar la corriente, ninguno de ellos está en Luma y son las personas más conocedoras. Así que imagínese cómo se ha desmejorado el sistema y cómo se está sobrefacturando. Incluso hemos visto quejas de cargos por hacer reclamaciones, etcétera, y la no responsabilidad en cuanto a la pérdida de enseres eléctricos por los cambios en el voltaje. Así que Luma tiene que irse, ¿verdad? Esa es la consigna para fuera Luma, y yo espero hablar con Luis Raúl próximamente para seguir las investigaciones, porque han salido más escándalos de Luma que la legislatura tiene que atender.
Yo acabo de aquí abrir mi cuenta en Luma solamente para comparar, y porque estoy hablando, y en mayo fueron 286.47, en junio fueron 319.70 y en julio, ay señor, 436.67, en una casa que vivimos mi esposa y yo, nada más. Y que de hecho, hace un tiempito tomamos unas acciones importantes para bajar nuestro consumo que nos funcionó. O sea, mi factura había bajado sustancialmente por unas acciones que tomamos. Pero ahora mismo es lo más caro que he pagado, yo creo que en mi vida, el mes más caro de mi vida va a ser el mes de julio.
Y si los dejamos, va a haber más aumentos si los dejamos. Va a haber más aumentos.
Orlando, te pregunto, ¿estuviste por allí? ¿Cómo viste eso?
Sí, estuvimos por allá, junto con otros legisladores, hubo muchos manifestantes. Yo creo que en su mayoría, personas que están básicamente hastiadas, están desesperadas, no solamente por el mal servicio, sino por los problemas de falta de mantenimiento, explosiones, bajones, porque es que no se habla mucho, pero hay muchos problemas de voltaje. Me imagino que asociado con las malas reparaciones o las faltas de mantenimiento, el desconocimiento del funcionamiento que tiene Luma con relación a la red eléctrica o energética, que ocasionan daños a los equipos, y la gente se siente pues como tan desesperada, tan decepcionada en que nadie les resuelve, porque si bien es cierto que ahí hay una posibilidad de reclamarle estos gastos a Luma, y de hecho nosotros en la delegación del Partido Popular radicamos una resolución conjunta para ordenar que sea el negociado de energía el que logre que esto sea de una forma más sencilla y que no requiera unas certificaciones periciales que exigen ahora. Porque, por decirte un ejemplo, si se le daña un equipo a una persona, una estufa, una nevera, a lo mejor con $500, $600, pues ellos pueden o reparar el equipo o ver cómo pueden comprar uno nuevo. Pero para poder hacer la reclamación, le van a exigir que un perito haga un informe pericial que certifique que la razón específica por la cual se dañó el equipo fue por ese problema de voltaje. Cuando vienes a ver, le va a costar $100 a la persona y no es costo efectivo. Si ellos van a gastar $500 para hacer un informe, pues quizás ellos digan, a ver si me pagan, pues yo creo que yo mejor compro una estufa nueva o una usadita y resolveré. Pero definitivamente la molestia está ahí. El gobernador no ha puesto oído en tierra. Esto es una problemática que está en todo Puerto Rico, no es algo nada más del área metropolitana, pero evidentemente un día como hoy, tan soleado, los índices de calor extremos, no todo el mundo en esta situación económica que estamos tiene la disposición, la transportación, el ánimo o la esperanza de que si marcha, automáticamente el gobernador pues va a cancelar este contrato, buscar otras alternativas. Pues precisamente el hecho de que no fue una marcha donde habían cientos de miles de personas no significa que las personas que no pudieron marchar están a favor de Luma. Hay que tener mucho cuidado con analistas, claro, que he visto, claro, diciendo que como no habían cientos de miles de personas, pues entonces las personas que no marcharon automáticamente están favoreciendo que permanezca Luma.
No, y yo un poco hablaba ayer en el panel de los martes que comparar la situación, o sea, poner que si las marchas no son multitudinarias, pues los movimientos fracasan, pues es realmente hacer una comparación injusta, ¿no? Al final del día la gente siente lo que siente, padece lo que padece y está pagando lo que está pagando en la luz. Y no hay retórica, talking point, análisis que cambie lo que la gente está sintiendo ahora mismo, ¿no? Y lo que representa el costo en el bolsillo. Y honestamente, siendo justo, ¿verdad? Y yo creo un poco que lo más que favorece a Luma es que la gente no tiene grata regulación por la autoridad eléctrica, ¿verdad? Que la alternativa a Luma pues sigue siendo la autoridad eléctrica y dentro de eso, pues escoger entre uno y el otro, pues la gente no necesariamente va a favorecer uno versus el otro. Pero donde el gobierno parece que no está haciendo nada es en la fiscalización del contrato, en meterle mano. Y sobre la fiscalización del contrato, ¿qué más se puede hacer? Y otros temas que están pasando en la legislatura. De eso vamos a continuar hablando aquí en el panel Sangre Nueva, en qué es la que hay. Luego de la pausa, no se vaya nadie, regresamos. Regresamos y seguimos conversando con Mariana Nogales y Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Quiero cambiarle el tema de Luma, pero para cerrarle el asunto, Mariana, hablaste de conversar con Luis Raúl Torres para continuar las investigaciones sobre Luma. ¿Qué es lo próximo que le queda a la legislatura con este tema de energía eléctrica?
Está abierta. Esa investigación está abierta y yo creo que hay que investigar varias cosas. Primero, el vicepresidente de Luma, que creó una compañía para tala y poda de árboles, ¿verdad? Que eliminó el personal también de tala y poda de árboles que ya existe en la Autoridad de Energía Eléctrica, y el posible conflicto de interés bueno, para mí es bastante claro el conflicto de interés de que un vicepresidente de la compañía de Luma haya creado una compañía para tala y poda de árboles que Luma contrata, y lo más seguro, sin experiencia. Y en segundo lugar, ¿verdad? Pues hay asuntos sobre los seguros de Luma, sobre otros personajes que han ido apareciendo, ¿verdad? Que no quisiera adelantar, pero yo creo que hay mucho que investigar. Y también yo creo que es hora de quitar el deber de supervisión de la P3 a Luma. O sea, la P3 no supervisa a Luma, punto. Y Luma no está cumpliendo con los criterios y los estándares, y yo creo que hay que medírselos bien para ir elaborando un caso de incumplimiento de contrato.
Sin duda, si el objetivo del gobierno es fiscalizar y hacer que se cumplan los contratos, pues el gobierno tiene que ponerse las pilas y hacer algo. Esto no va a pasar por osmosis, esto no va a pasar por magia. Y honestamente me parece que el fallo crítico del diseño de ese contrato es darle la potestad de regular y fiscalizarlo a una entidad, en la autoridad de las APP, que no tiene la expertise para hacerlo, punto. Esa corporación no se creó para eso, pero bueno.
Bueno, y la P3 también fue quien redactó ese contrato leonino. Correcto. De Luma.
O sea. Correcto. Correcto. Bueno, entonces, Orlando, quiero cambiar el tema porque esta semana el gobernador Pedro Pierluisi vetó varias medidas legislativas ante su consideración, incluyendo una de tu autoría, junto al representante José Juan Santiago, que hubiera aumentado el salario mínimo a los meseros y otros trabajadores y trabajadoras que dependen de propinas, que su salario actualmente, si no me equivoco, son $2.75 la hora. Te hago dos preguntas. ¿Cuál fue la justificación para el veto que dio el gobernador? Y segundo, ya tú tienes el récord, ¿verdad?, de legislador con más veto del gobernador.
Sí, suena un poco gracioso, ¿verdad?, que siendo novato o rookie, apenas de un año como legislador, pues ya el gobernador haya vetado más de 15 medidas de mi autoría. Créeme, Luis, que y Mariana lo sabe, lograr que una medida sea aprobada y llegue al escritorio del gobernador es un proyectazo. Conseguir el consenso, como en esta particularmente, el proyecto de la Cámara 1133, que buscaba duplicarle el salario que reciben los meseros y las personas que sustentan o suplementan sus ingresos con propina, de 2.13, que es el salario base, para llevarlo 2, por lo 13. Menos a 4.25, contamos con el apoyo de todas las delegaciones, tanto en Cámara como en Senado. En la Cámara siempre hubo uno que otro legislador que pues son demagogos, mezquinos, y siempre le votan en contra de las medidas de nosotros, del PNP, por ejemplo, José Aponte, Gabriel Rodríguez Aguiló, Johnny Méndez, siempre le votan en contra, pero sin embargo, el resto de los 20 legisladores del PNP le votaron a favor. En el Senado, nadie le votó en contra de esa medida, así que si fuera a contar con los votos que contó cuando fue aprobado originalmente, pudiese pasar por encima del veto del gobernador, porque contó con más de 44 votos en la Cámara, que necesitamos solamente 34, y en el Senado contó como con 24 votos adicionales, que es más de lo que se necesita para ir por encima del veto. Es bien bochornoso y es doloroso que el gobernador haya dicho que esta medida que le duplica el salario base actual les perjudicaría a los meseros. De verdad que sí. Para mí no me gusta hablar de esta manera, pero lo voy a usar a modo de desahogo. Es como una irresponsabilidad y una charlatanería, porque el que menos que sabe de matemáticas sabe que si actualmente la ley a usted le beneficia o le protege con mantenerle al menos un salario base de 2.13 y una nueva medida le duplica ese salario base, pues no hay manera que puedan decir que eso le perjudica al mesero, al trabajador. Quizás a los grandes intereses, ¿verdad?, a las personas que quieren vivir de forma ostentosa a costa de salarios de miseria y salarios indignos, pues a eso sí les puede afectar un poco, ¿verdad? Pero el gobernador debió hacer claro y decir, mire, aquí hay personas como pues los empresarios que no quieren pagar el salario justo, que son los que donan a mis campañas y yo me debo a ellos, y por eso es que voy a vetar ese proyecto. Pero es bien bochornoso, es pura demagogia decir que este proyecto les perjudicaba a los miles y miles de trabajadores, principalmente meseros, que trabajan en restaurantes, hoteles, personas, por ejemplo, trabajan en valet parking, personas que suplementan sus ingresos con propinas, se iban a beneficiar automáticamente de este proyecto, porque las propinas se han estado reduciendo con el alto costo de vida. Así que eso es algo totalmente voluntario, pero en su chequecito semanal o su chequecito bisemanal, en vez de llegarle un raquítico cheque de 40, $50, automáticamente le iba a llegar uno de 80, $90. En vez de llegarle $100, 150 bisemanales, quincenales, le iba a llegar un chequecito de $300. Eso nadie puede decir que eso les perjudicaría a estas personas.
Y hay oportunidad de irse por encima del veto, o sea, como esto, porque no, me confundí, lo estaba hablando con mi esposa ahorita, como es un veto, sí que no hay sesión legislativa, ¿se pueden ir por encima del veto cuando regresa la sesión en agosto?
Correcto, hecho, de contar con los votos, o sea, con los mismos votos de las personas que votaron a favor, definitivamente tenemos lo suficiente. El problema es que no hay tal valentía y no hay tal seriedad de parte de los compañeros, especialmente de la delegación del Partido Nuevo Progresista, que son inconsistentes, porque en el pasado hemos logrado aprobar medidas que cuentan con su voto, pero cuando el gobernador los veta, después no quieren ser consistentes y votar de la misma manera. Entonces no hemos logrado poder aprobar una legislación por encima del veto del gobernador hasta ahora, pero pues nunca es tarde cuando la dice buena.
Eso así, el proyecto es bueno, el proyecto tenía el apoyo multipartita, un apoyo abrumador, y bueno, le toca también y yo sé que se han ido organizando unos grupos de empleados y empleadas que cobran estos salarios, pues de poner la presión donde la presión duele, llamadas, visitas, y decirle a los legisladores que los están mirando, y hay muchos más, son cientos de miles de trabajadores en esta situación, son muchos más que los dueños de los negocios. Mariana, en temas laborales, un proyecto que sí se convirtió en ley, la reforma laboral, está en pausa porque la Junta de Control Fiscal ordenó que no entrara en vigor, pero mientras esto ocurre, hoy el gobierno y el secretario del Trabajo dice que la reforma ya está en vigor y que aplica a ciertos patronos en la isla. ¿Qué rayos está pasando con este tema?
Pues mira, yo entiendo, al igual que el secretario del Trabajo, que la ley está en vigor. A menos que haya una impugnación efectiva en los tribunales por parte de la Junta, esa ley sigue corriendo. La mezquindad de la Junta no tiene límites. Yo, todavía, porque yo pensaría que no puede haber tanta maldad en mi gente, cada vez que hace una cosa así me sorprendo, te lo tengo que decir francamente. Pero pues realmente de la Junta solamente podemos presumir la mala fe, y sabemos, y yo creo que esto es evidencia de a quiénes se debe la Junta de Control Fiscal y quiénes han percolado la Junta de Control Fiscal, tienen acceso directo y están haciendo que la Junta trabaje para sus intereses. Sabemos que, por ejemplo, en el asunto de la construcción se ha hablado de que las personas, los proyectistas, tienen acceso a la Junta. Lo mismo ocurre con ciertos gremios de comerciantes, y no voy a decir todos los comerciantes, algunos que son muy mezquinos, y esos tienen acceso directo a la Junta de Control Fiscal, y la Junta, pues, protege los intereses. La Junta aquí nunca, eso lo sabíamos desde haber leído la primera vez la ley promesa en el 2016, la Junta aquí nunca vino a proteger los intereses del pueblo y mucho menos a acabar con la corrupción, porque lo que ha hecho es corromperse cada vez más y fastidiar, y estoy usando una palabra permitida en las radios, al pueblo todo el tiempo. A esa gente no le importa la vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, le importan sus intereses y los dólares y más.
Sin mucho más que añadir a lo que acabas de decir, Mariana, le tocará a la juez Taylor Swain en esa sala determinar si la Junta puede en efecto echar para atrás una ley que no tiene nada que ver con asuntos fiscales, y veremos si el poder absoluto de este ente colonial sigue creciendo cada año más. Ay, optimistas como siempre. Bueno, la semana que viene este panel nos regresa, así que Mariana y Orlando, les doy una semana de vacaciones y nos vemos en 2 semanas.
Ah, pues chévere.
Nos estamos viendo entonces en agosto. Que disfruten de lo que queda de verano y siempre positivo. Un abrazo a ambos.
Así es, bueno. Gracias a ambos y gracias a ustedes por sintonizar otra edición más de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su patrocinio y sintonía. Yo me despido, pero quédense con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.